minuto, 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y en estos momentos aprovecho para recordar los titulares de las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. La cosecha de cereales de otoño-invierno podría ser récord según las primeras previsiones hechas por los comerciantes de cereales y oleaginosas y superaría, si el tiempo acompaña, los 18 millones de toneladas. Los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro cobraron en 2012, en 2011 en sueldos y dietas casi 2 millones de euros frente a poco más de 500.000 euros en 2010. Es decir, en un año de crisis, además, multiplicaron casi por 4 sueldos y dietas. En 2014 entraron en vigor nuevas normas de comercialización de aceite de oliva. La Comisión Europea las aprobará en breve. La producción de almendras disminuirá algo más del 30% debido a las heladas, entre otros factores. Los precios del porcino de capa blanca han cambiado de tendencia, han dejado de bajar, se han estabilizado. Se abre camino la idea de elaborar una lista de entidades no agrarias que quedarían fuera del régimen de ayudas en la futura PAC. Y división en la Unión Europea en cuanto a la aplicación de un recorte a las ayudas de 2013 para no rebasar el presupuesto disponible. De algunas de estas cuestiones vamos a hablar en nuestra crónica de Bruselas, será a vuelta de publicidad, pero antes recordar que tenemos en marcha nuestro concurso. Para participar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, oyentes@agropopular.com, oyentes@agropopular.com, o también a llamarnos por teléfono al teléfono gratuito 950-6006, 950-6006. Deben responder a dos preguntas. El Papa que hizo a San Isidro Labrador patrón de los agricultores españoles. Y por otro lado, alguna capa de pelo de los toros de Lidia. Una capa de pelo de los toros de Lidia. Estará abierto el plazo para participar en el concurso hasta las 9:45, o sea, las 10 menos cuarto. Una hora menos en las Islas Canarias. Unos consejos.
Ven a Demoagro, la gran demostración de maquinaria agrícola en campo. Del 6 al 8 de junio en Gumiel de Mercado, Burgos, en la finca La Ventosilla. Ven a probar sobre el terreno tractores, máquinas y aperos en este gran evento único en España. Infórmate y descarga tu invitación gratuita en la web demoagro.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Vamos al tema del día. Hoy vamos a pararnos a analizar.
Javi Mieres. Bienvenido a la mañana, si acabas de poner la radio.
Ramón García.
Buenas tardes, Ramón.
¿Cuál es esa última hora?
Pero sobre todo... tú.
Yo hago los mejores revueltos del mundo, porque tortillas no me salen. Lo he intentado hasta casi con gelatina.
Nos esforzamos en acompañarte en tu día a día. En COPE, trabajamos para tu información. Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio hecha para ti. Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
Últimos correos que hemos recibido, el de Ana María Salvador. Les escucho todos los sábados desde Vinaroz, en Castellón, y nos da las dos respuestas. Ha sido a las 9:33 y a las 9:31, pues don José Miguel Otín Sanz nos dice un saludo desde Huesca. La respuesta a las preguntas es, pues nos da efectivamente el nombre del Papa y el nombre de una capa de pelo de toro. Y también... don José Antonio Román nos dice, hola César, escucho el programa todos los sábados, pues nos es de gran utilidad para los agricultores. Nos escribe desde Serrada, en Valladolid. ¡Nos vamos a Bruselas!
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio de El Santander.
Volaré.
Volando, nos vamos a Bruselas con esta canción de fondo que participó en el Festival de Eurovisión. Yo creo que fue el año pasado, por ahí, por ahí.
Felice,
hace ya unos cuantos años. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunieron el lunes en Bruselas para seguir debatiendo elementos concretos de la reforma de la PAC, Eugenia.
En esta ocasión se centraron en la definición de agricultor activo, el apoyo a los jóvenes agricultores y el régimen simplificado para los pequeños productores. En lo que respecta a la definición de agricultor activo, parece abrirse camino la opción de establecer una lista negativa de entidades que quedarían fuera del régimen de ayudas directas, como aeropuertos, inmobiliarias o clubes de golf. Sería una lista comunitaria que los Estados miembros podrían completar. En cuanto al apoyo a los jóvenes agricultores, hay una mayoría de países que quiere que sea un sistema de aplicación voluntaria para los Estados miembros, mientras que la Comisión Europea y el Parlamento quieren que sea obligatorio. Y por último, en el debate sobre el sistema previsto para los pequeños productores, la Comisión Europea presentó una solución de compromiso consistente en aplicar a este colectivo el mismo régimen de pagos directos que a los demás beneficiarios, pero dejándoles exentos de los controles de condicionalidad y del reverdecimiento. España estuvo de acuerdo con esta solución.
En relación con estos temas, quiero destacar dos declaraciones, una del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que avisó ayer a los gobiernos autonómicos de que su intención es que España cuente con una política agraria nacional y no 17 políticas agrarias, por lo que ha pronosticado que el diálogo, cuando haya que negociar en España la aplicación de la reforma de la PAC, no será una cosa pacífica. Hizo estas declaraciones ayer en Salamanca, donde asistía la interparlamentaria del Partido Popular. Mientras tanto, la secretaria general de Agricultura, Isabel García Tejerina, estuvo en Antequera y dijo que su departamento está trabajando en limitar la convergencia de la política agraria común y limitar la convergencia de las ayudas internas, se refiere, y que no haya tasa plana. Seguimos en Bruselas. El tabaco.
Durante este Consejo Agrícola del lunes, el ministro griego advirtió de las negativas consecuencias que tendría para los cultivadores de tabaco europeos la propuesta de Bruselas de revisar la directiva comunitaria sobre este producto. Con el apoyo de otros países productores, entre ellos España, la delegación griega afirmó que las disposiciones previstas podrían suponer pérdidas de empleo y aumentar el fraude.
El Consejo de Ministros de Finanzas Europeo ha aceptado aumentar el presupuesto comunitario de 2013 con el fin de poder pagar facturas pendientes del ejercicio 2012. Sin embargo,
el incremento será solo de 7.300 millones de euros frente a los 11.200 millones de euros que hacen falta, según la Comisión Europea, y una cifra que defiende también el Parlamento. El Consejo, además, condiciona la aprobación de esa partida adicional para 2013 a que el Parlamento Europeo apruebe a su vez el presupuesto comunitario del periodo 2014-2020.
Y sigue habiendo mucha división en la Unión Europea en relación con el recorte de las ayudas directas de la PAC de este año para evitar que se rebase el presupuesto disponible.
Ese recorte sería casi del 5% según la propuesta de la Comisión y se aplica en virtud del llamado mecanismo de disciplina financiera con el fin de adaptar el gasto al presupuesto. Lo que separa a unos Estados miembros y otros es quiénes quedarían exentos del recorte, si los agricultores y ganaderos que reciben menos de 5.000 euros en ayudas o los que reciben menos de 2.000 euros. Además, también hay un grupo de países que quiere que ese recorte se aplique a todos, sea cual sea el importe de ayudas directas que perciban. España defiende que la reducción de ayudas se aplique solo a partir de 5.000 euros.
Hemos estado en Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Así suena la economía cuando 10.000 millones de euros la impulsan. Santander lanza Plan Activación Segunda Fase. 10.000 millones de euros para activar a empresas y exportadores y darles el impulso que necesitan. Ven al Santander y actívate.
Vamos a hablar ahora de las exportaciones de porcino a Rusia.
Está cansado el sol de tanto y tanto calentar. No se va, se va. No se va, se va. Por la noche se acuesta muy caliente sobre mí. Qué calor hace ya, qué calor hace ya. Que me cae muy mal la mente recibir tantas caricias sin tener para darle el pelargón. Que esta vida...
Quiero saludar a don Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Amprogapor. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué pasa con las exportaciones a Rusia?
Bueno, parece que todavía seguimos con dificultades, pero bueno, yo creo que ya se está viendo que dentro de poco puede ser que tengamos unas buenas noticias de las exportaciones a Rusia.
O sea que se abra otra vez el mercado, por lo menos en parte.
Por lo menos en parte. Durante estos tiempos, desde la última vez que nos cerraron, que tuvimos que restringir la emisión de los certificados, pues se ha elaborado una nueva lista en base a los nuevos requisitos que pedían las autoridades rusas. La verdad que ha sido, en principio, por lo que nos comentan los operadores, bastante fácil de cumplir, simplemente se necesitaba registrarlos. Se ha elaborado una nueva lista. La nueva lista, obviamente, también ha estado perfectamente certificada por las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas y ahora está en manos de los rusos, con lo cual ya el trabajo que nosotros teníamos que hacer está hecho y ahora depende de las autoridades rusas, pues las tres opciones que nosotros estamos más o menos barajando. Es decir, que nos autoricen toda la lista nueva que se ha mandado, nos la autoricen parcialmente o que decidan volver otra vez a España a realizar las inspecciones para autorizar las plantas que ellos estimen oportunas.
¿Ha tenido que ver este hecho algo en que los precios hayan dejado de bajar y hayan repetido esta semana en Lérida?
Principalmente. Una de las cosas es que las anteriores dos semanas habían bajado los precios, esta semana incluso consumiendo pesos se ha repetido la cotización, y yo creo que la repetición de la cotización es más un mensaje de estar a la espera a ver lo que pasa, porque el mercado está para subir. Estamos en fechas ahora porque ha vuelto el frío, pero estamos en fechas de empezar a subir la lonja, y lo que se está haciendo es tomar una posición un poco prudente a la espera de la contestación de las autoridades rusas. Pero no hay que olvidar que el mercado ruso tampoco es que sea uno de nuestros mercados principales, representan menos del 5% de nuestras exportaciones a terceros países, con lo cual siempre hay que ponerlo en perspectiva. Y precisamente ahora, en estas estaciones del año, donde los rusos normalmente bajan su volumen de compras de carne y lo incrementan luego a finales, más o menos en otoño, con lo cual esta situación sería más problemática si se alargara después del verano. Pero ahora mismo entendemos que lo prudente es esperar a ver qué es lo que dicen las autoridades rusas, pero la lonja y el sector estaría para tener la subida de mayo correspondiente.
Gracias, don Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino Amporgapor. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Y el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, dijo ayer en Salamanca que el gobierno está a la espera de que Europa se pronuncie sobre la nueva norma del ibérico para que pueda aprobarse de forma definitiva y de manera inminente. Y vamos con algunas noticias ganaderas. A diferencia de lo observado en otras especies ganaderas, el número de instalaciones dedicadas a los pollos de carne se ha incrementado ligeramente en España. A principios de este año había en nuestro país 8.880 explotaciones frente a las 8.826 de finales de 2011.
El incremento del número de explotaciones de pollos a nivel nacional se debe principalmente al aumento registrado en Galicia, segunda comunidad en importancia después de Cataluña. También ha aumentado en ese periodo el número de granjas de otras especies avícolas, como los pavos o las perdices, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura.
¿Descienden las importaciones de leche?
Los últimos datos también del Ministerio sobre importaciones de leche en España muestran que siguen disminuyendo las entradas en nuestro país. Esos datos corresponden al tercer trimestre de la pasada campaña 2012-2013, es decir, al periodo octubre-diciembre de 2012. En esos meses se importaron 115 millones de kilos, lo que supone una caída de casi el 20% respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Por tipos, disminuyen las importaciones de leche cruda, mientras que aumentan las de leche pasteurizada y leche concentrada.
Y el Fondo Español de Garantía Agraria ha calculado el importe de algunas ayudas al fomento de la calidad de ciertas producciones ganaderas correspondientes al año 2012.
En el caso de la ayuda específica al fomento de los productos lácteos de calidad, el pago unitario se ha fijado en 22 euros por animal. La ayuda a la mejora de la calidad de la carne de vacuno es de 11,91 euros por cabeza. Y por último, la ayuda a la mejora de la calidad de las producciones de ovino y caprino se ha fijado en 2,2 euros por animal.
Y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos. A ritmo del pasodoble inmortal, saludo a don Joaquín Salvo, que es el presidente de la Asociación Española de Lonjas, que se encuentra en Ciudad Real. Don Joaquín, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué hace usted en Ciudad Real, buen hombre?
Pues celebrar la Mesa Nacional de Ovino y celebrar la Asamblea Anual de esta asociación.
¿Y qué conclusiones se pueden sacar?
Bueno, pues que en estos momentos la situación delicada también se extiende sobre todo al sector ganadero, donde los precios tan fuertes de los piensos están lastrando la actividad. Pero por otro lado, se nota o se ha notado muchísima afluencia y sobre todo ha aparecido gente más joven que se echaba de menos en anteriores ediciones, lo cual puede ser un buen síntoma de cambio generacional en estas actividades. Y luego pues es un refugio a la hora de tanta situación de paro en España.
Bueno, damos por finalizado, antes de continuar con la segunda parte del comentario de mercados, damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso y vamos a procesar los datos. Manuel Ortega, buenos días.
Muy buenos días, César
Alejandro
Lumbreras.
Alejandro Tolosa, hacer el favor de ayudar a las chicas a establecer las relaciones y en unos minutos elegís a los ganadores, uno cada uno. Don Joaquín, a ver, empezamos hoy por el ovino, venga.
Pues repetición generalizada en el precio de los corderos. Ayer en Ciudad Real, como he dicho antes, se llevó a cabo la 12ª lonja nacional de ovino, con presencia de la lonja de Ciudad Real, de Albacete, de Reus, de Extremadura, de Binéfar, de Córdoba, del Valle de los Pedroches, la lonja del Ebro y Mercamurcia. Y la mayoría de sus representantes coincidieron en apreciar la estabilidad de este mercado, debido sobre todo al buen ritmo de las exportaciones.
Vale, pues en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 1,92 y 3,04 euros. El porcino de capa blanca en Lérida, repetición de precios, el selecto 1,338, el normal 1,326 y los grasos 1,314, repetición de precios. El lechón 36,50, bajada de 1,75 euros. Cuéntenos usted.
Pues cambio de tendencia en las cotizaciones del porcino de capa blanca, como usted ha señalado en una de las noticias de la semana, apareciendo el signo de la repetición. En Europa también la tónica general de sus mercados ha sido la misma que en España, lo que ha favorecido de forma clara para fijar esta nueva posición. Solo falta, para que la felicidad sea completa, que las exportaciones inicien de una vez por todas el incremento de su actividad que tanta falta hace en el sector.
Y en el porcino de capa blanca, de ibérico, subidas de un céntimo y dos céntimos de euro para los ibéricos de pienso. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Pues entre repeticiones y ligeros descensos ha transcurrido la semana que hoy termina. Las exportaciones de animales vivos dirigidos al Líbano y Libia, así como las canales que salen hacia Italia y Portugal, están contribuyendo a que los precios no bajen de forma generalizada. Eso sí, estas exportaciones se están llevando a cabo con excesiva lentitud. El mercado interno está marcado por el bajo nivel de sus ventas. También es cierto que la oferta global es baja por el momento.
Y nos queda el complejo erótico.
Pues en pollo, repetición generalizada de las cotizaciones ante un mercado estable. Sin embargo, para la semana que viene se anuncia en la lonja del Ebro una subida de 5 céntimos de euro, por lo que la tablilla se coloca a 1,20 euros kilo vivo. En conejos, mercado estable y oscilando sus cotizaciones entre 1,74 y 1,95 euros kilo vivo. Y para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, sus cotizaciones han reflejado repeticiones de forma mayoritaria en todos los gramajes y clasificaciones, ante un mercado que se presenta más o menos equilibrado.
Gracias, don Joaquín. A pasarlo bien en Ciudad Real. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
No sé por qué me retas al MUD, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver, la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán, Manolo. ¿Se puede saber qué estás apostando?
Puntos y regalos del Agroclub. Para apostar algo que valga la pena sin que María me la líe.
¿Un club? Seguro que cuesta dinero apuntarse.
¿Qué va? Es gratis, porque es el único club exclusivo para agricultores y ganaderos. Cada vez que consumes gasóleo agrícola, Cepsa te regala puntos que puedes cambiar por regalos.
Suena bien. Apuesta tu tarjeta.
No te fastidia, pide la tuya. Solo tienes que llamar al 902 50 30 50.
Anda, déjame tu móvil para llamar.
Si usted también quiere conseguir los regalos, descuentos y todas las ventajas que ofrece el Agroclub Cepsa, hágase ya con su tarjeta de socio. Solo tiene que llamar al 902 50 30 50 y la recibirá totalmente gratis en casa.
Vamos con nuestra sección de historia, hoy las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, pero antes de eso, Alejandro, pásame tu ganador o ganadora. Pues de la relación de correo electrónico es María Rosario García Díaz. Y a ver, Manuel Ortega, pásame tu relación, de la relación que tienes. A ver, María del Carmen Rincón desde Cádiz. A ver si podemos hablar con ellas. Bueno, Despeñaperros y la ruta que unía Madrid con Cádiz no siempre fueron vías seguras en el siglo XVIII. Los ilustrados intentaron poner fin a esta situación con un proyecto novedoso, la creación de núcleos de población a lo largo del camino, y para ello echaron mano de unos colonos muy variopintos, ¿no es así, Manuel Ortega?
Pues así es, César Lumbreras, porque eran colonos católicos alemanes, suizos y flamencos en su mayoría. Fueron ellos los que integraron el proyecto de las nuevas poblaciones de Andalucía y Sierra Morena, como se le conoce, y que fue el origen de localidades hoy tan conocidas como Guarromán, La Carlota o La Carolina, entre otras. Nombres nada casuales en algunos casos.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues porque entonces reinaba Carlos III y le seguía gustando eso de bautizar municipios con el nombre del monarca.
Y además de Carlos III, ¿quiénes llevaron a cabo este proyecto?
Bueno, digamos que la elaboración teórica fue obra de Pedro Rodríguez de Campomanes y la ejecución sobre el terreno corrió a cargo de Pablo de Olavide. El inicio del proyecto fue en 1767.
Vamos por partes. ¿Cuál era el objetivo que se pusieron? Bueno,
básicamente era fomentar la creación de núcleos habitados a lo largo de la ruta que unía Madrid con Cádiz. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque entonces había partes, sobre todo las situadas en torno a Sierra Morena, que estaban prácticamente despobladas y eso daba muchas facilidades a los bandoleros.
O sea que era algo así como disuasorio, que hubiera gente.
Sí, algo así. Ten en cuenta que la ruta que pasaba por Despeñaperros había vuelto a ser el paso principal hacia Andalucía en el siglo XVIII, ya que antes se prefería el tránsito por el Valle de la Alcudia. Los desiertos, como se llamaban en la época, por los que atravesaba la ruta daban alas al bandolerismo, y la idea fue trasplantar a más de 6.000 colonos en ellos para que se dedicaran al cultivo de las tierras.
¿Y cómo hicieron para atraer a esos colonos extranjeros?
Bueno, en eso tuvo que ver un bávaro, Juan Vasco. A ver, sí, espérate,
bávaro,
porque
no es bárbaro.
Un bávaro alemán. Juan Gaspar de Zurriegel, que debía de ser un piernas de cuidado porque logró convencer al rey al suministro haciéndose pasar por el marido de no sé qué condesa. El caso es que este individuo se encargó de la recluta siempre con una condición, que los colonos debían ser católicos, con un alto porcentaje de agricultores y artesanos, y que debían introducir las nuevas técnicas de cultivo que se experimentaba en Europa.
Les prometerían buenas condiciones, digo yo.
Pues mira, cada familia tenía derecho a 50 fanegas de tierra de cultivo con acceso a regadío, 5 gallinas, 5 cabras, 2 vacas y una puerca de parir, como especificaba el contrato. A esto además se sumaba la exención de impuestos durante una década y un fuero especial.
Pues un fuero especial, eso.
Pues ten en cuenta que las nuevas poblaciones se organizaron de forma autónoma. Entonces Andalucía estaba dividida en los llamados reinos de Córdoba, Jaén, Sevilla y Granada, a los que se añadió la quinta provincia de las nuevas poblaciones. No fue la única novedad, porque además los organizaron en feligresías y aldeas.
Y oye, ¿hasta cuándo estuvo en vigor?
Pues hasta 1813, y te contaré algo más.
Cuéntame.
Pues mira, todavía hoy se conserva la tradición del huevo pintado en la zona, que es de origen centroeuropeo. Cada domingo de resurrección se pintan los huevos y luego se marchan al campo para preparar un plato típico, la pilpirrana, que se elabora mezclando pues eso, atún, aceitunas, pimiento y huevo duro con aceite de oliva como aliño.
Hay que ver, ¿no vamos a tomar ahora una pilpirrana?
Bueno, venga, perfecto.
Gracias, Manuel Ortega. La próxima semana.
Hasta la próxima
más
semana.
De la sección de historia.
Hola, soy Ángel Nieto. Está claro que a veces no es fácil distinguir a los que prometen de los que cumplen. Cuando Mapfre dice que tienes en el nuevo seguro de auto o moto hasta un 50% de descuento, sé que es en el precio y no en el servicio.
Infórmate de los turbodescuentos Mapfre en el 902-44-88-44. Mapfre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
Pues vamos a saludar a una de las ganadoras, porque la otra se debe haber dado a la fuga. Una de las ganadoras es doña María Rosario García Díaz. Nos ha enviado correo electrónico a las 9:11. Hola amigos, las respuestas a las preguntas que habéis hecho son las capas de los toros de Lidia, jabonero, negro, colorado, zaino, y el papa que extendió el patronazgo de San Isidro a los labradores fue efectivamente Juan XXIII. Doña María Rosario, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Y enhorabuena.
Muchas gracias.
Llevaba ya mucho tiempo participando, así es que he tenido la satisfacción de que hoy me corresponda.
Así,
muy agradecida.
Eso pasa con muchos de los oyentes que llevan mucho tiempo participando, pero no tenemos radios para todos.
Claro.
Bueno, que ¿es usted de Madrid?
Soy de Madrid, sí.
¿Es aficionado a los toros?
Pues sí, me gustan los toros.
Bueno, ¿está yendo algún día de estos?
Pues no puedo porque estoy, ya me oye la voz, que estoy muy afectada de, no sé si es catarro o alergia, pero en fin. Y entonces aquí estoy en casita.
Pues mejórese, doña María Rosario, recibirá la radio pronto y síganos escuchando.
Se lo agradezco muchísimo.
Enhorabuena.
Un saludo para usted y para todos, que hacen un programa estupendo.
Muchas gracias, doña María Rosario.
Adiós, buenos días.
Adiós. Y la otra ganadora es María del Carmen Rincón, de Cádiz. Nos da las respuestas, ha llamado por teléfono de Castaño y Juan 23, pero se ha dado a la fuga, debe haber salido a hacer la compra o a cualquier otro menester. ¿Alguna cosa de agromoda, María Carmen Crespo?
Pues algo tenemos esta semana. La marca España se presentará oficialmente el 4 de julio en el Parlamento Europeo, en un acto al que está previsto que asistan numerosas personalidades del ámbito político, empresarial y cultural. Durante la presentación se desarrollará el espectáculo Cook and Fashion, basado en la relación entre la moda y la gastronomía. Esta actividad combina creaciones de 10 diseñadores españoles con la degustación de 10 tapas.
Soy un varón tomado, hablando de agromoda. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos el próximo sábado a eso de las 8:30, Dios mediante. Gracias, muy buenos días.